Hoy, en Ministerios Jesse Duplantis.
Lo que Satanás no pudo entender, porque no es un diablo de fe, es un diablo de carne. ¿Cómo pudo Dios entrar en una tierra pecaminosa? No había forma, nunca pensó, ni en sus sueños más locos, hablo del diablo, que Dios enviaría a su hijo. Quiero hablar esta mañana sobre la revelación que destruyó el plan de Satanás. Le fue revelado y no lo supo. Te diré algo que tendrás que estudiar y también meditar. Esto vino directamente de los labios del Señor en una de mis conversaciones con Dios. Y naturalmente tengo que iniciar con Mateo capítulo 28. Y si no te importa, ven conmigo al libro de Mateo capítulo 28. Hablaremos de la resurrección rápidamente. Y quiero leer esto. Voy a leer algunas escrituras y luego pasaré a otras. Y quiero que escuches esto. Mucha gente no se da cuenta de todo lo que Satanás ignoraba. Porque cuando era Lucifer, Dios creó a Lucifer. Lucifer creó a Satanás. Piénsalo un momento. Era un querubín ungido que cubría. Así que sabía algo sobre la unción. Muy, muy consciente de lo que es la unción. Y la razón por la que era muy hermoso es que se elevaba y se ponía encima de Dios. Extendía sus alas, el querubín ungido y la Shekinah lo tocaba. Los ángeles miraban y decían, vaya, mira qué hermoso es. Porque la Shekinah emanaba del Espíritu de Dios e impactaba sus alas. Y cosas de esa naturaleza. Era realmente asombroso. Entonces, en Mateo capítulo 28, leeré el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿Te gustaría que te llamaran la otra María? ¿O el otro Terry? ¿O el otro George? En una ocasión, cuando Kathy y yo nacimos de nuevo, fue asombroso. No conocíamos el Pentecostés. Crecimos como católicos y fuimos a la iglesia pentecostal y vieron a Kathy y la llamaron hermana Jessie. No. Dijo, mi nombre no es hermana Jessie. Mi nombre es Catherine, ¿entienden? O Kathy. Solo la llamaron una vez hermana Jessie. Y ojalá hubieran visto la expresión de su rostro. No querrías verla. Creo que la gente pensó, espero que no vuelvan a esta iglesia, porque esta mujer te pondrá en tu lugar. La otra María, curioso, ¿no? Continuó. A ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Nota esto. Tomó la piedra que retenía a Jesús, e hizo un púlpito para proclamar el Evangelio. Si tienes un problema, siéntate sobre él y proclama el Evangelio desde allí. Fue exactamente lo que hizo el ángel. Hay mucha revelación aquí. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Es muy fuerte y solo es un ángel. ¿Puedes imaginar lo que haría Dios? Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Nota esto. Y he aquí, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. He aquí, se los he dicho. Entonces, los protestantes creen en la resurrección. Los católicos creen en la resurrección. Y los judíos creen en la resurrección. ¿Lo ves? Si lo piensas, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Y escucha, cada iglesia tiene cosas homiléticas, hermenéuticas, filosóficas o teológicas. Hay diferencias. Pero no Dios, Él solo lo dice y así es. Ahora, el título de este mensaje es La revelación que destruyó el plan de Satanás. Cuando esto pasó, dejó sin palabras a Satanás. Se dio cuenta de que estaba en problemas. Y quiero que busques ahora el libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios 2, después de Romanos, Corintios, ayudaré a quienes no leen la Biblia. Te sorprendería cuántas personas no la leen. Dejan que el predicador la estudie y obtienen lo que pueden de ella para ser bendecidos. Primera de Corintios, llegaré rápido, capítulo 2. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es lo que necesitas saber. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. La mayoría nunca lo diría, pero el apóstol Pablo sí. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es una confesión negativa, pero Pablo solo estaba explicando lo que pasaba en ese momento. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí mismo podrías predicar toda una vida. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Siempre hay alguien que te dice qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo, y no es asunto de ellos, sino de Dios Todopoderoso. Sin embargo, hablamos sabiduría. Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Quiero destacar el versículo, gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No estaba hablando de los judíos porque los controlaban los romanos. Así que no hablaba de sus príncipes o de su jerarquía. Nada de eso, porque estaban bajo control de los romanos, y no hablaban de los romanos porque no creían que debía ser crucificado. Y Pilato dijo, no hallo culpa en este hombre. Entonces, ¿de quién hablaba Pablo? De Satanás y sus secuaces. Esta fue la revelación que los asombró. No lo supieron hasta que Jesús resucitó, ascendió, y solo no podían saberlo, debes entender. Que cuando Jesús estuvo en la tierra lo llamaban maestro y es una mentalidad de esclavo. La palabra maestro, pero cuando él ascendió, cuando eso pasó, ya no lo llamaron maestro, lo llamaron Señor. ¿Lo ves? Muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Señor. ¿Lo ves? Hay una gran, gran diferencia entre maestro y Señor. El maestro te controla, al Señor le dices, Padre, que no se haga mi voluntad. ¿Qué quieres que haga? Y cuando lo entiendes, quiero profundizar. Quiero que escribas esto como punto. La resurrección y la ascensión fueron la culminación de la obra que comenzó con la encarnación y el sacrificio. Lo diré de nuevo. La resurrección y la ascensión fueron la culminación de la obra que comenzó con la encarnación. Y el sacrificio. Debes entender que la resurrección fue más grande que el nacimiento virginal. ¿Lo entiendes? Porque no podían creer en el nacimiento virginal. No había forma que María tuviera un hijo sin que conociera a un hombre. Pero vieron a Jesús ascender. Había un antecedente de personas como Elías ascendiendo y diferentes cosas. Vimos que algunos fueron resucitados. Jesús resucitó a Lázaro de los muertos y querían matarlo otra vez. Existía la idea de que alguien podía resucitar. Pero hay una gran diferencia entre ser resucitado y ser resucitado para nunca morir. Cuando te resucitan, vuelves a morir. Cuando te levantan en resurrección, jamás mueres. Nunca mueres. Gran diferencia entre las dos. Es algo que debes entender. Así que tal vez creían que alguien podía resucitar. Por ese motivo, pusieron guardias en la tumba de Jesús. Dijeron que... argumentaron que era para que los discípulos no robaran el cuerpo. Y aunque lo hicieran, ¿qué harían con un cuerpo muerto? Jesús está aquí. No, se me cayó al piso, lo estoy levantando. No, no funciona así. Pero no pudieron manejar la encarnación. Y tampoco el diablo. Lo que Satanás no pudo entender, porque no es un diablo de fe, es un diablo de carne. ¿Cómo pudo Dios entrar a una tierra pecaminosa? No había forma. Nunca pensó, ni en los sueños más locos, hablo del diablo, que Dios enviaría a su Hijo. Es por esta razón que muchos judíos no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Creen que no puede tener hijo. Oye, Israel, el Señor tu Dios es uno. Puedes entender cómo la religión se involucra en todo esto y genera caos en la mente intelectual. Así que cuando entiendes lo que sucede, y quiero que notes esto, la encarnación, decían, si eres el Hijo de Dios, ellos sabían que alguien vendría, pero no creían que Él fuera el Hijo de Dios. Lo explicaré en un momento, pero anota, la resurrección y la ascensión fueron la culminación de la obra que comenzó con la encarnación y el sacrificio. La tarea principal de la revelación es hacerte ver las cosas reveladas. Necesitas revelación, conocimiento revelado. La sabiduría es lo principal, ten sabiduría, entendimiento. La sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento. Todos saben la definición, pero para ser revelada es la razón por la que la gente se sorprendió con la palabra de fe cuando la escuchó, porque empezaron a predicar por revelación. Lo que hizo es que mucha gente intelectual dijera, ¿quién te crees que eres? Todo lo que Dios dice. Y no lo cuestionas, solo lo haces. ¿Entiendes lo que digo? Por eso la gente no comprende la prosperidad, pero todos la quieren. Y si el dinero es tan malo, ¿por qué no puedes deshacerte de él? Porque si comieras algo malo, seguro que lo escupirías. Y si es tan malo, ¿por qué te aferras a él? Retiras dinero, compras comida, tus hijos van a la universidad, le compras vestidos a tu esposa, lo que sea. Hace la diferencia, ¿lo ves? Pero no lo puedes entender. Se necesita revelación de lo que es la prosperidad. Y lo voy a explicar, voy a profundizar. Hablaré de algo profundo en un minuto. Lo tienes que entender. Hace poco se me acercó un pastor bautista, un hombre muy agradable, y me agradan los bautistas. Les he predicado. Para resumir, me dijo, tú eres de esos predicadores de la prosperidad y la sanidad. Y le dije, sí, señor. Y no solo eso, predico la Biblia, predico todo el libro. Dijo, no creo en la sanidad. Dije, no has enfermado lo suficiente. No has tenido a un doctor señalándote con el dedo, diciendo, tienes cáncer de páncreas, te quedan 2 meses. De pronto, alguien como yo se vuelve popular para ti por creer en la sanidad. Dije, y otra cosa que no tienes, no crees en la cruz. Claro que sí. Dije, no, no crees. Dije, tu problema, Señor, es que te arrodillas al pie de la cruz desde hace mucho tiempo esperando que alguna gota de sangre de Jesús te toque para glorificarte un poco. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no caminas alrededor y descubres lo que pasa? Levántate y camina conmigo. Y por supuesto, hablaba de cosas espirituales. Y me miraba, lo tomé del brazo y le dije, camina conmigo. Quiero que vayas atrás de la cruz. Has estado al frente toda tu vida, arrodillado. ¿Para qué lo haces? Ve a la parte de atrás. ¿Qué ves? Lo llevé atrás. ¿Qué ves detrás de la cruz? ¿Qué hay en la espalda de Jesús? Por sus llagas somos sanos. ¿Ves la sangre? ¿Ves la piel desgarrada? ¿Se ven los huesos? Digo, Dios mío. Por sus llagas fuimos sanados. No crees en la sanidad porque no estás detrás de la cruz. No puedes separar la salvación de la sanidad porque está en la cruz. ¿Te das cuenta? Le dije, míralo. Es el cáncer, la diabetes, la presión alta, la artritis que incapacita todas las infecciones. Para eso soportó ese castigo. ¿Lo entiendes? Mira su espalda. Se sorprendió, no sabía qué hacer. Dije, camina conmigo. Lo llevé al otro lado de la cruz y apostaban por la túnica de Jesús. No se apuesta por harapos. Se apuesta para tener algo mejor de lo que se tiene. Dije, eso es la prosperidad. Quieren la túnica para sacarle provecho. ¿Lo ves? Míralo. No me mires, mira eso. Porque lo que haces es arrodillarte al pie de la cruz. Levántate. Camina atrás de la cruz y ve su espalda sangrando. Creerás en la sanidad porque no puedes separarse. Mira la prosperidad ahí. Alguien tenía una buena túnica, sin costuras. Le dije, pero no he terminado. Camina, otra vez al frente, pero no te arrodilles. Sube a la cruz. Entonces dijo, ¿qué? Le dije, sube a la cruz. Ve la visión que Jesús tiene. Ve hasta donde está Jesús y te dirá, ve al mundo y predica el evangelio. No tu opinión de él, ni tu interpretación secular. Predica este evangelio. Ahí, míralo, ve lo que está viendo. Dios mío, no sabía qué hacer. Empezó a llorar. Dije, no te arrodilles más en la cruz. Levántate y sube a la cruz para ver lo que el Señor Jesucristo ve y ve al mundo y predica este evangelio. hazlo a toda criatura. ¿Entiendes lo que digo? Es la plenitud de la cruz por todos lados. Él no sabía qué decir. Dije, piensas diferente, ¿no es así? Con lágrimas no supo qué decir. No lo había pensado así, porque has estado arrodillado. Y eso está bien, pero no es suficiente. Debes entender la cruz perfectamente y lo que pasó en la cruz. La tarea principal de la revelación es hacerte ver lo que se revela. Si Cristo no hubiera sido entregado a la muerte, anota esto, si Cristo no hubiera sido entregado a la muerte no habría muerto. Escríbelo, si Cristo no hubiera sido entregado a la muerte no habría muerto. La muerte está muerta y es un enemigo, la última que será destruida. Lo que diré ahora te va a sorprender. El diablo sabía que Jesús era el Mesías, pero no sabía que era el Hijo de Dios. Anótalo. No juzgues aún, no me juzgues. El diablo sabía que él era el Mesías, el ungido que vendría, pero no sabía que era el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, e incluso Jesús dijo, no saben lo que están haciendo. Jesús lo dijo. ¿Discutirías con eso? Escucha, el diablo reconoce la unción, por eso trata de atacarla, porque él mismo fue un querubín ungido. Y la razón por la que Miguel, el arcángel, nunca lo reprendió y dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque una vez fue un ungido. Y eso es algo asombroso. No era tarea del arcángel Miguel que le llamara la atención, el Señor te reprenda. Te daré un ejemplo claro de eso. Si reúnes a los expresidentes, Bill Clinton, ¿quién más está por ahí? Claro, Biden y Jimmy Carter y Barack Obama. ¿Quién más? Sí, George Bush. Si los ven, la gente dice, señor presidente. Los llaman señor presidente. Y por supuesto, ustedes ya saben, del que todos hablan en los tribunales hoy. Señor presidente, lo fueron una vez, ya no son presidentes, pero una vez lo fueron. Y Satanás una vez fue Lucifer, una vez fue un querubín ungido. Por eso Miguel dijo, el Señor te reprenda, no yo, porque ocupó ese cargo alguna vez. Igual que esos presidentes. Escucha esto, el diablo sabía que Jesús era el Mesías porque es el ungido y su unción, pero no sabía que era el Hijo de Dios, porque ¿cómo podría? No podía mirar a Jesús en la cruz porque Dios no mira el pecado. Nunca pensaron que Dios mismo sería pecado. No creían en el nacimiento virginal. De hecho, si revisas las tres tentaciones, si eres el Hijo de Dios, si eres el... Haz algo que pueda ver. Convierte la piedra en pan. Si hubiera convertido la piedra en pan, seguro era el Hijo de Dios. Jesús podía convertir una montaña en pan con un río de mantequilla en el valle. ¿Pero qué dijo? No. Si él pudo decir no, ¿por qué no dices no? Efesios 5:1 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. No, no lo haré, no. Si de verdad quieres asustar a Estados Unidos, al gobierno, solo di no. Lo sacude. Se olvidaron de que somos el pueblo, que somos el gobierno. Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta. Nosotros, pero nos olvidamos de eso. ¿Entiendes lo que digo? Y lo conocían como el Mesías. Sí, es el ungido. No hay forma de que pueda hacer esos milagros. Pero no sé si es el Hijo de Dios. Solamente no puedo entenderlo. Y no lo hicieron. Es lo que Pablo dijo. Si lo hubieran sabido, no lo hubieran crucificado. Esa fue la revelación que destruyó su plan. Desde ese día en adelante, ha tratado de alcanzarnos. Sin embargo, es destruido de todas las formas posibles. Mató a muchos que creyó que le aplastarían la cabeza. Pero alguien se levantaba. Con el tiempo se acostumbró a que llegaran profetas y cosas de esa naturaleza. ¿Entiendes lo que digo? pero dijo, no hay forma de que Dios pueda caminar en el pecado. Ve, la Trinidad, debes comprenderla. La vi cuando fui al cielo. Es una de las cosas más asombrosas verla. Tienes que entender algo sobre Jesucristo. Él es la única parte de Dios que tocó el pecado. El Padre no. No tiene idea ni concepto del pecado. No lo vio, volteó su rostro cuando Jesús cargó nuestros pecados en la cruz. El Espíritu Santo, no, muy puro. Si blasfemas contra el Espíritu Santo, no hay perdón de pecado porque Satanás no fue perdonado. Me lo preguntaron en una ocasión, Dios perdona, pero ¿por qué no perdonó al diablo? Pecó voluntariamente. ¿Qué? Pecó por voluntad. La Biblia dice que si lo haces, no hay remisión de pecados. Una vez oraba y dije, Señor, pequé por voluntad. Dijo, no lo hiciste. Le dije, creo que sí. Tal vez estabas en otra parte, pero dijo, no lo hiciste. Dije, creo que sí, Señor. Discutía yo con Dios. Dijo, no, nunca has pecado solo. Dije, ¿no he pecado solo? Dijo, no. No lo has hecho. La Biblia dice que cuando la concupiscencia concibe, da a luz el pecado. Cuando el pecado es consumado, da a luz a la muerte. Y hay consecuencias para todo lo que haces. Dijo, ¿lo ves? Dije, ¿qué significa? Dijo, no has pecado solo. Tuviste un tentador jalándote. Satanás no tuvo ningún tentador. Dijo, me exaltaré por encima del Dios Altísimo. Me sentaré en la congregación del norte. Y cuando pecó, no estaba en el cielo, estaba en la tierra. Ascenderé al cielo. Quería la Shekinah de vuelta. Quería hacer esto, esa belleza. Pero, no, ¿lo ves? No tuvo un tentador. Es como un niño. Si un bebé camina por tu mesa de café y luego toma algo y lo tira, es un bebé. Pero si tu hijo de 18 años le da una patada a la mesa, le dices, ven, muchacho. ¿Por qué? Pecó por voluntad. El bebé fue tentado. ¿Te das cuenta? El diablo sabía que él era el Mesías, pero no el Hijo de Dios. Piénsalo por un minuto. Por eso sabe dónde estás, por la unción que hay en tu vida. Él desea esa unción. ¿Has notado que algunas iglesias no las atacan? No tienen ninguna unción. Déjalos, se irán al infierno. No hay que preocuparnos. Solo de los ungidos. ¿Lo ves? Pero si no te guías por lo que sientes, sino por lo que crees, no importa lo que digan o lo que hagan.
Descarga nuestra aplicación gratuita con contenido en español e inglés. Tendrás acceso instantáneo a los mensajes ungidos de Jesse y Katy. Ve nuestro programa de televisión. Accede a la Biblia. Muchos capítulos incluyen contenido relacionado con lo que estás leyendo. Mira eventos en vivo y chatea con otros. Descarga mensajes de audio y escúchalos en cualquier momento. Puedes donar desde ahí mediante unos pasos sencillos. Descarga la aplicación de JDM hoy.
¿Estás listo para avivar tu vida espiritual? Mi libro The Power of Prayer está lleno de historias personales y principios bíblicos que te equiparán para empezar a disfrutar la vida abundante por la que Jesús murió para darte. Puedes acceder a una línea de comunicación clara con Dios que revelará su plan para tu vida. No subestimes el poder de tus oraciones llenas de fe para abrir las puertas del cielo y proveer tu victoria. The Power of Prayer. Ordena tu copia en jdm.org.
¿Aprendiste algo hoy? Me asombra cómo Jesús fue revelado, pero Satanás no lo sabía. No pensó que Dios enviaría a su Hijo unigénito para morir por nosotros, pero piénsalo. Si Cristo no hubiera venido y no hubiera muerto, entonces la muerte no habría muerto. Espero que el mensaje de hoy te haya bendecido como a mí. Creo que así fue. Es un gran mensaje, no porque yo lo prediqué, sino porque tiene revelación. Escucha, hoy quiero responder una gran pregunta. Sam me escribió y dijo, hermano Jesse, con frecuencia lucho con la ira. He intentado controlarme, pero al final fallo y exploto de manera hiriente. ¿Qué hago para que el fruto del Espíritu, el dominio propio y la bondad puedan ser reales? Eso no es fácil, Sam. Entiendo lo que dices, pero ¿lo ves? Que tu naturaleza no te controle. Tienes que aprender a tener dominio propio. Que Cristo en ti, la esperanza de gloria, te ayude. Te daré un ejemplo claro. Cuando sientas que el enojo sube, lo que llamamos salsa tabasco en el sur de Luisiana, cuando sientes calor, levanta las manos y alaba a Dios. No importa dónde estés, empieza a orar. Si eres pentecostal, ora en lenguas. Eso apagará el enojo. ¿Por qué? Porque ahora lo controlas en lugar de que te controle. Sam, va a funcionar. Porque he tenido los mismos problemas con mi ira. La Biblia dice, airéate, pero no peques. ¿Y cómo lo haces? Empieza a orar cuando lo sientas. No quieres lastimar a la gente, y lo entiendo. Empieza a orar, no importa dónde estés, y observa cómo Dios hace un milagro en tu vida. Va a funcionarte, Sam. Oye, la oferta de este mes es el libro de Kathy, me encanta, The Power of Prayer. Si deseas respuestas a tu oración, y sé que sí, necesitas leer este libro. Jesús nos enseñó lo importante que es orar, ¿cierto? Porque es el lenguaje de Dios, es tu línea de comunicación con el Dios Todopoderoso. Ve a JDM y consigue tu copia hoy. JDM.org. Hallarás información que te bendecirá. Socios, gracias. Gracias. Nada es tan pequeño, nada es tan grande. Cada dólar que envías va al evangelismo mundial. No tenemos deudas, lo había dicho. Estoy emocionado por eso. Y te diré algo, Dios es bueno. Tenemos proyectos geniales en marcha ahora, incluso mientras hablo, y pagamos todo. ¿Por qué? No queremos pagarle al diablo nada. ¡Aleluya! Todo lo que das lo enviamos a la obra de Dios. Gracias por ser de bendición, socios. Hasta la próxima. Jesse Duplantis dice, te amo. Es cierto, adiós. Nos vemos. Jesús dijo que podía cambiar una nación en un día. Podemos predicar al mundo hoy a 7.8 mil millones de personas en 7 minutos. El momento llegó. Tenemos un trabajo que hacer y una visión que cumplir. Creemos en Dios por lo increíble y lo imposible porque es factible. Él dijo, por posesión tuya, los confines de la tierra son tuyos. Ve. Cada pequeña cosa a la que tenga oportunidad de expandir, lo haré.
Él busca personas valientes que den un paso adelante y digan, Señor, aquí estoy, úsame.
Vamos, aleluya. El único Jesús que algunos pueden ver es el Jesús en ti o en mí ahora. Mostrémosle al mundo quién es realmente.
Es un cambio de vida. El hermano Jesse siempre trae una palabra maravillosa.
Hay una conexión especial cuando vienes.
Este es nuestro tiempo personal, solo para recibir visión.
La conferencia visionaria está llena de fe y de esperanza.
Ven con expectativa, porque tu expectativa será aumentada.
No te pierdas la conferencia Visionary de Jesse Duplantis 2025, el 10 y 11 de julio, en la sede internacional de Ministerios Jesse Duplantis, en Destrehan, Luisiana.
¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están hoy aquí. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. Ordena tu copia este día en jdm.org.
Amar a Jesús con el corazón cambia a las personas, salva a las personas y renueva a las personas. Hace tres cosas. Dice, el joven es cristiano. Hay algo maravilloso en esa persona. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión en su corazón para creer en la justicia en lugar de creer con la mente.